I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
¿Escuchas esto? Este es un ice latte. Ya iba teniendo muchas ganas de que fuese llegando el buen tiempo, el calorcito a Nueva York para poder tomar el café frío y con hielo. En fin, soy Víctor Abarca, hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio personal que me permito para poder charlar contigo sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología aplicada al día a día, nuestra relación como seres humanos, con las redes sociales, con todas las tendencias digitales, en fin, realmente es una charla de café, pero con un puntito algo digital, sobre todo porque al fin y al cabo la tecnología y lo digital es una ventana al futuro y es lo que pretendo que sea este podcast. En fin, antes de nada tengo que decir una cosa que últimamente se está convirtiendo casi en un hábito en mis podcasts, que es... Discúlpame, de verdad, por no estar siguiendo últimamente los podcasts de forma regular, por estar faltando durante más de una semana, en este caso han sido dos semanas, a nuestra cita de los domingos de charlar sobre estas cosas, de sentarnos con este café, y de verdad, que tengo que empezar disculpándome porque esto para mí, aunque empezó siendo un proyecto muy, muy amateur, muy de tú a tú y de hacer las cosas un poco, bueno, pues como si fuese un hobby, realmente quiero que sea, o en intentado durante estos últimos años también convertirlo en algo que sea parte de mi trabajo, algo que me lo tome profesionalmente y en serio, y debo decir que los últimos meses y sobre todo estas dos últimas semanas no ha sido así debido a que mi vida, tanto personal como también profesional, me ha llevado por otro lado y también para hacer un podcast, para sentarme a esta charla durante los 40 minutos que suele durar aproximadamente, a veces incluso un poquito más, tengo que estar como muy mentalmente preparado para ello, ¿no? Es decir, aunque llevo, ya te lo he dicho alguna otra vez, y si eres nuevo o nueva en este podcast, suelo llevar un pequeño guión, pero realmente son puntos, ya está. Son pequeños puntos, es un esquema que hago, pero bueno, para poder saber de qué cosas te quiero ir hablando, el hilo que quiero seguir, pero no es un guión exacto. Entonces, para hacer eso necesito estar en un punto mental como muy específico para decir, venga, vale, Víctor, tienes el hilo, tienes las cosas, siéntate delante del micro y dale a grabar. Pero bueno, creo que hoy más o menos lo he encontrado. Además, ya también he estado empezando, he cerrado ya algunas cosas en mi vida que debía ir contando también, porque al fin y al cabo esto es un podcast que, aunque te digo, es algo profesional, sí, pero también es algo muy personal. También es sentarte con una persona y hablar durante este rato con una persona también es algo muy personal y me gusta que siga siendo así. Entonces quiero empezar contándote un poco qué es lo que me ha sucedido en estas dos últimas semanas, que además has visto que tampoco he lanzado tantísimos vídeos. Es decir, si me conoces por mi faceta de youtuber, vale, habrás dicho, pero este tío si solo ha subido dos vídeos en estas dos últimas semanas, que va a vídeo por semana, cuando antes, incluso en sus buenas épocas, llegaba a hacer 3 vídeos por semana. Bueno, es verdad, también es verdad que ahora los vídeos son más grandes, llevan mucho más trabajo y que también estoy preparando cosas para el futuro. No es un futuro inmediato, ¿vale? Porque yo creo que las cosas bien hechas requieren tiempo y sobre todo para estos nuevos proyectos que estoy haciendo con tantísimo cariño y con tantísima dedicación, quiero que haya tiempo, ¿vale? Es como esa especie de café bien hecho el café bien hecho hay que hacerlo con tiempo, ya está, y con mucho cariño. También es verdad que estas dos últimas semanas he leído más que nunca, después te contaré un poquito qué cosas he leído. Ha sido como, yo creo que en este 2021, aunque ya empecé en 2020 a recuperar, ¿no?, mi hobby por la lectura, mi placer por la lectura, pero no lecturas que después te contaré, que no lecturas de management, ni de marketing, ni de autoayuda, no. Lecturas de novela, ¿sabes? De sentarme con un libro y que me transporte a otro lugar. Eso es una cosa que he recuperado este año y que me encanta. Y la verdad es que he estado en un mundo completamente aparte, muy, muy, muy absorbido por una novela y me ha encantado. Y bueno, aunque como te decía antes, he lanzado solo dos vídeos, estoy preparando unos nuevos vídeos que verás en marzo. También enero y febrero son dos meses con bastante poca actividad en YouTube. Además, fíjate, esto yo creo que es una cosa que también se empieza a notar un poco también por parte de, por la pandemia. En 2020, no, sobre todo a principio de año, como estaba empezando todo esto, creo que los creadores de contenido tampoco notamos demasiado el estrago de la pandemia, más allá de a nivel personal, pero las compañías siguieron sacando productos, estaban, bueno, había mogollón de cosas para hacer y por hacer. Sin embargo, este año no, este año ya empieza a sentirse un poquito los estragos de esta pandemia que nos está llevando a recuperarnos más tiempo del que incluso pensábamos y se nota. De todos modos, también es verdad que a mí al menos pasarme este pequeño febrero, digo pequeño porque es un mes más corto, ¿vale? De 28 días. Además, este mes ha sido como un mes perfecto en el sentido de ha empezado un lunes, termina un domingo, entonces es como en el calendario, es perfecto, es un mes precioso, lo ves y dices, mira qué bonito ha quedado febrero, ¿verdad? Empezando un lunes y terminando un domingo. Y también he dedicado este mes a charlar con algunos de mis amigos más cercanos, a otros no, con otros todavía no puedo coincidir para hacer alguna videollamada, pero estoy también intentando, como quien dice, estar más presente, porque eso también es importante, aunque luego también te hablaré de qué supone es ser amigo en el 2021. Yo creo que eso da casi también para un tema completamente diferente. Y luego ya una pequeña nota al margen, también me ha llevado bastante tiempo, o más que de tiempo, esfuerzo y muchísima planificación, lo que es mucha planificación, el montar una empresa en Nueva York. Ha sido un proyecto que he hecho hace una semana, creo que fue, que la pude constituir, y ya lo había comentado esto a través de Twitter. Me pareció muy llamativo que se tardase tan poco tiempo, en nuestro caso fueron simplemente dos días, y a nivel económico fue muy barato, que lo comparo con lo que yo recordaba que fue montar una empresa en Madrid hace ya de esto, no sé, 10 años, y no tiene nada que ver, aunque parece ser que luego gente cercana, gente de la comunidad, la que me ha respondido a ese tweet que puse, me han dicho que las cosas han cambiado muchísimo, que ahora es mucho más fácil también en España, o sea que maravilloso. Yo creo que tener esa especie de clima, de poder lanzar proyectos, de montar cosas, y a veces sí, a veces hay que montar cosas, hay que romper cosas como si fuese un Lego para montar cosas más grandes, eso es importante, ¿no? Pero tener un clima que permita hacer eso es importantísimo. Y madre mía, o sea, perdona que ahora mismo tengo que hacer un pequeño inciso. Estoy grabando el podcast por la mañana, ¿vale? Entonces se ve completamente el rascacielos que tengo enfrente de casa. Y estoy viendo a un señor limpiando la ventana por fuera. Madre mía, pero es que estamos muy altos, ¿vale? O sea, estamos muy altos. A mí que me da miedo mirar por la ventana casi. Y esta persona está casi con el cuerpo entero por fuera. Uf, qué coraje. Y además que creo que no lleva ni arnés ni nada para de seguridad. No sé, de verdad. En fin, esto es Nueva York. Madre mía, voy a mirar para otro lado porque si no monopolizo el episodio de hoy para hablar sobre un señor que está limpiando los cristales de enfrente mientras estamos grabando el podcast. Madre mía, en fin, bueno, perdona. En fin, retomo el episodio. También una de las conversaciones que tuve esta semana con una persona muy llegada, con una amiga, me contó que estaba pasándolo un poco mal debido a que estaba muy metida en las redes sociales viendo un tipo de contenido que le hacía sentirse como que estaba siendo poco productiva, ¿sabes? Como que veía que todo el mundo estaba corriendo cuando ella realmente estaba andando, que todo el mundo estaba haciendo super proyectos, que todo el mundo estaba montando cosas gigantescas, que todo el mundo estaba, que sí, sacando cursos, que sí... Es decir, estaba consumiendo un contenido como muy orientado hacia la productividad, tanto personal como profesional, y se estaba dando cuenta que eso le estaba generando mucha ansiedad porque no tenía tiempo para ella misma, porque todos estos gurús de la productividad de haz 300 millones de cosas, despiértate a las 6 de la mañana, pégate una ducha fría, haz 300 millones de abdominales, ten un cuerpo perfecto y después bébete un zumo de Kale que es horrible, es asqueroso y es de color verde para desayunar, y luego después de eso encima son padres, madres, se ponen a trabajar, hacen 300 millones de cosas y claro, terminan de trabajar, se leen 300 millones de libros y claro, al final, o sea, sobre todo además, obviamente te comentaba de libros, pero no libros como te contaba antes yo, de novelas, no, libros relacionados con ser productivo, es decir, trabajar, ganar dinero, hacer cosas, ¿vale? Nada de libros de narrativa, de pasártelo bien, de ir a otros mundos, eso no, porque eso no es productivo, eso está justo en lo que no quieren estas personas que hagas, ¿no? Y claro, estaba mi amiga diciendo es que me metí en una dinámica súper complicada de producir y hacer cosas y tal, y estoy exhausta. Entonces había tenido que dejar un poco el tema de las redes sociales, y es que es como normal, es que no somos máquinas, e incluso cuando te dicen sé más productivo o más productiva, o sea, muchas veces todos esos experimentos que hacen los influencers, y aquí me meto yo también, yo no hago experimentos mucho de ser muy productivo, ¿vale? Porque yo siempre dejo un poco de hueco a mi propio desarrollo personal, porque me parece que es fundamental, pero no te creas todo lo que hay en internet, ¿vale? Esos supuestos robots, esas supuestas máquinas de productividad maravillosas no son reales. Y por otro lado, si lo fuesen, serían un completo aburrimiento. O sea, tú imagínate sentarte a cenar con una persona y que de lo único que te pueda hablar en la cena es de el libro de los hábitos que se ha leído o de los batidos de Gale que se toma por la mañana. Yo de verdad me levanto de la mesa y me voy, porque digo, ¿que entonces qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo ahora mismo, me voy a escribir un libro, ya está, no, eso no tiene ningún sentido. O la gente que te da consejos financieros constantemente cuando dices, madre mía, primero que yo creo que tendrías que terminar el bachillerato y después ya hablamos de consejos financieros. Y otra cosa más, consejos financieros, no hay nada más aburrido que hablarte de dinero, es como, uf, por favor, no. Y nada, me hizo bastante gracia que me contase todo esto, porque justo yo hace también aproximadamente un año me metí en una especie de dinámica un poquito complicada también con eso de tengo que intentar hacer que el proyecto sea mucho más grande, que esto sea mucho más grande, identificar cuáles son mis KPIs, qué cosas me hacen avanzar, y es como, Víctor, si, o sea, sí y no, no eres una máquina, eres una persona creativa, eres una mente creativa. Si estás pensando únicamente en KPIs y todas estas cosas, al final te vas a quemar, porque tú mismo lo has dicho muchas veces, esto tiene parte de arte, ¿vale? Y si lo quieres hacer bien, tiene parte de arte. Y para que esto sea también parte de arte, no puedes crear las cosas como si fuesen zapatillas, o no puedes crear estas cosas como si fuesen camisetas del Zara. Todo tiene que ir pensado, todo tiene que ir planteado, y para eso te tienes que dar tiempo, y tienes que darte tiempo para ver películas, para escuchar música, descubrir música que te inspire, hacer cosas diferentes, ¿vale? Y ya está. Entonces eso, la verdad es que me pareció muy curioso la charla que tuve con ella justo por esto, porque era una cosa en la que yo creo que muchas veces nos metemos como creadores de contenido y que a veces es complicado salir. Y ya te digo una cosa, no solo creadores de contenido, sino también los individuos, que nos comparamos mucho con el éxito. De hecho, sí, esto sería perfectamente trasladable a cualquier persona, es decir, todas las personas nos comparamos en las redes sociales mucho con el éxito que tienen los demás, y aunque hay muchísimos creadores de contenido que de verdad tienen muy buenas intenciones y de verdad te quieren enseñar cómo han hecho ellos, cómo han seguido ellos una fórmula y que les ha ido bien, muchas veces al intentar seguir esas fórmulas nos damos cuenta de que no, las fórmulas no son como las zapatillas, no todo el mundo utiliza una talla 39 y tiene el pie exactamente igual, no. Hay gente que tiene un 37 y tiene el pie muy ancho. Bueno, pues lo mismo sucede, ¿vale? Entonces, no te compares tantísimo con la gente que ha tenido un éxito brutal o un o algo que parece un éxito brutal, porque no te va a llevar a ningún lado eso. En fin, además me parece muy curioso porque también estoy viendo últimamente en mi timeline de recomendaciones, tanto de Twitter como de YouTube, una especie como de auge de contenido financiero, a pesar de que ya lo había dejado de consumir esto hacía tiempo, de inversiones, de gente que te cuenta cuánto gana en un año, sobre inversiones en bitcoins, y esto también se ve reflejado incluso incluso en los anuncios, ¿no? Que te ponen justo delante de los vídeos de YouTube, antes de ver un vídeo, que si monta tu empresa de estafas piramidales y así te haces rico vendiendo productos de AliExpress en Amazon y cosas así, que es como, ¿perdona? ¿En serio que estáis poniendo esto? Yo de verdad alucino cada vez que veo un anuncio de estos. Yo además siempre le doy a la parte de denunciar, de reportar, porque es como, de verdad, este tipo de contenidos no deberían estar aquí. A mí me gustaría mucho, como creador de contenido, como persona que vuelca su contenido en YouTube, elegir qué tipo de anunciantes quiero que aparezcan delante de mis vídeos, o al menos qué tipo de anunciantes no quiero que haya. Al igual que elijo los sponsors que pongo en mis vídeos, eso sí que lo elijo yo, además que soy muy consciente de eso. Cuando me llega un sponsor, y cuidado, de esto también esto es bastante curioso, cuando últimamente estoy recibiendo muchísimas ofertas sobre cosas relacionadas con inversiones, con formación de emprendedores y cosas así, es como, No, eso no lo voy a hacer porque no termino de, no lo veo apto para mi canal, y además no me apetece. Para mí, mi contenido es un contenido chill, es un contenido de estar relajado, relajada, o sea, quiero que sea un contenido de final del día, ¿sabes? Y que te aporte de verdad. En fin, entonces, bueno, lo que te contaba, yo elijo mucho los sponsors o patrocinadores, las marcas con las que trabajo y que aparecen en mis vídeos. Entonces también me gustaría que YouTube pudiese al menos dar algún tipo de guía sobre los anuncios que quiero que se vean antes de que empiece mi vídeo. No sé si eso se puede hacer. Si se puede hacer, oye, voy a indagar un poquito más a fondo sobre ello, pero creo que sería una cosa maravillosa y que creo que nos ayudaría muchísimo a todos a crear una plataforma un poquito más sana y sobre todo a estar mentalmente un poquito más sanos todos, porque también yo creo que este tipo de auge de contenido financiero está sucediendo debido a la grandísima crisis que estamos atravesando y que viene todo debido al Miss Coronavirus. Al final muchísima gente ha perdido muchísimo, o sea, ha perdido trabajos, y hay una especie de ambiente un poco de desesperación y de decir, oye, voy a intentar esto de las inversiones, oye, voy a intentar esto, y luego que salen de vez en cuando noticias sobre sube de repente un stock en la bolsa, mucha gente o algunas personas ganan determinado dinero, ¿no? Entonces parece como dinero fácil. El dinero nunca es fácil, ¿vale? O sea, por lo general las cosas, mantenerlo, y eso es realmente tenerlo, lleva trabajo y cuesta trabajo. Entonces todas las fórmulas de hackea esto para conseguir X no existe, ¿vale? No existe. En fin, me apetecía empezar un poco el podcast así porque ha sido una cosa que me ha parecido muy interesante y que de vez en cuando creo que es importante recordar, debido a que el tema del podcast de hoy, del episodio de hoy, es sobre equilibrio digital. ¿Cuáles son mis reglas para compaginar mi trabajo y mi vida personal? Que yo creo que es una cosa bastante interesante, sobre todo pensando que estamos pasando más tiempo que nunca en casa, que muchísima gente trabaja desde casa, y bien, yo llevo haciendo esto ya 4 años, al final llevo trabajando en casa, intentando vivir, intentando compaginar mis cosas, y de hecho la frase de intentando vivir creo que es una reflexión muy buena, porque al final cuando trabajas en el mismo espacio en el que vives, vas viendo cómo el trabajo va tomando un espacio que a veces no le corresponde, ¿no? Y la búsqueda de ese equilibrio que empecé sobre todo a finales del 2020 y que de verdad en este 2021 es como mi objetivo, el voy a intentar conseguir esta especie de equilibrio, y creo de verdad que más o menos sí que lo estoy consiguiendo, o sea, más o menos. Entonces quiero darte mi fórmula, pero esta vez a diferencia de todos los youtubers o de todo el contenido, ya no youtubers, perdona, de todo el contenido que hay sobre productividad, este podcast va a ser sobre el contenido de improductividad, de tiempo para ti mismo y dedicarte tiempo a leer, dedicarte tiempo a tus hobbies y cómo intento buscar tiempo para eso, tiempo para ser. En fin, empiezo después de este sponsor. He aprovechado esta pequeña pausa para darle un sorbito a este café con hielo que sabe genial. Yo creo que el primer café con hielo del año es como maravilloso porque anticipa el verano y el verano, no sé, a mí es que me encanta. Me gusta el invierno, pero el invierno por lo general es triste. La primavera lo suelo pasar mal porque soy alérgico, pero el verano es bonito. El verano, no sé, me genera tantísimos recuerdos que es como, no sé, una época preciosa. Aunque probablemente la época más bonita de Nueva York es el otoño. Yo creo que no hay nada tan, o no hay una época tan bonita en Nueva York como el otoño. Pero bueno, perdona, vuelvo al tema. El tema de este podcast que te contaba justo antes de esta pequeña pausa publicitaria era sobre el equilibrio digital, mis reglas para compaginar mi trabajo y mi vida personal. Bien, yo creo que es como, no sé, es bastante curioso el hecho de que, bueno, al fin y al cabo mi canal es un canal de tecnología y por lo tanto se espera que pase muchísimo tiempo rodeado de tecnología haciendo cosas, que si enviando emails, que si utilizando diferentes cacharritos, que si estando conectado, ¿no? Y no es así. No es así. De hecho, una cosa que le llama mucho la atención a Eloy es lo desconectado que estoy casi siempre. Lo difícil que es que responda a un WhatsApp, a un Telegram, que nunca estoy disponible. Aunque estoy en casa, es como que nunca estoy disponible para el área digital, ¿vale? Y de hecho, una cosa es que muchas veces cuando voy a cenar a algún sitio o están mis amigos o lo que sea, suelo dejar el móvil por ahí tirado y únicamente presto atención a las notificaciones que me llegan del Apple Watch porque las tengo filtradas para si sucede algo en mi familia o lo que sea, que me llegue la notificación al Apple Watch. Es el dispositivo que sí me permito tener y que cuando me vibra un poquito sí que lo miro porque digo, espera, a ver si es o bien Eloy o son mis padres quienes me necesitan en este momento puntual. Y ya está. Pero intento estar muy presente y decir primero mi vida real y después mi vida digital. Entonces, bueno, es una cosa que a veces sí que llama la atención tanto de mis amigos como sobre todo de mi pareja, que él sí que está mucho más tiempo pegado al teléfono móvil, en parte también debido a su trabajo, que es súper demandante, pero bueno. Y no me puedo considerar como una persona que vive pegada a su teléfono. Cuando hago los vídeos sobre aplicaciones, de hecho yo creo que también has podido ver cómo he ido reduciendo una barbaridad la cantidad de aplicaciones que tengo en mi dispositivo móvil y cómo muchas de ellas no requieren que esté mucho tiempo con el teléfono, ni con el teléfono ni con el iPad. Al final para mí son herramientas, son instrumentos y que creo que hay que utilizar, o sea, son herramientas e instrumentos maravillosos, pero tienen que estar acotados en el tiempo y tienen que tener una función determinada. ¿Por qué? Porque son herramientas. En el momento en el que esas herramientas nos quitan tiempo real, tiempo de estar, de ser, entonces cuando empezamos a tener un problema. Y yo creo que es una cosa muy importante conocer. ¿Hago fotos con mi teléfono y me lo llevo para hacer fotos por ahí? Sí. ¿Hago vídeos con mi teléfono y me lo llevo para capturar momentos? Sí, y es una herramienta maravillosa para ello. Pero en el momento en el que, por ejemplo, entro en una especie de ciclón de noticias y de hacer scrolls y cosas así, eso ahí es donde hay un problema, ¿vale? Entonces es una cosa que también te quería contar esto. Yo uso poquísimo el teléfono móvil, no, ya te digo, no se podría decir que vive pegado a su teléfono móvil, no creo que eso nunca aparezca en mi lápida de Víctor Abarca vivió pegado a su teléfono, no. Y cuando lo uso es para mirar correos electrónicos, casi nunca respondo correos electrónicos en el dispositivo, tampoco hago scroll en Instagram hasta el infinito, me limito muchísimo el uso. Sí que es verdad que, por ejemplo, creo que es un dispositivo maravilloso para mantenerte en contacto con tus seres queridos, pero y sobre todo más aún en la distancia, pero incluso ahí tienes que limitarlo, ¿vale? Porque no puede ser una extensión de ti mismo el dispositivo móvil, ¿vale? Sobre todo porque las apps que contienen están pensadas para eso. Son dispositivos que están... Bueno, la herramienta en sí no está pensada para está pensada para albergar apps. Pero las apps sí que están pensadas para que estemos más tiempo en ellas. Por una sencilla razón. Porque Facebook, Twitter, Instagram, YouTube... Que hay contenido dentro de estas plataformas. Realmente de lo que viven no es de... que haya contenido, sino del tiempo en el que están las personas dentro, porque cuanto más tiempo están navegando en sus aplicaciones, pueden hacer más impactos publicitarios. Así es como funciona el mundo de la publicidad. Cuanto más tiempo tengo tu retención, tus ojos están mirándome, más impactos puedo llegar a hacerte. Entonces, eso es muy, 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 muy valioso para todas esas empresas. De hecho, no es ningún secreto porque son las empresas más cotizadas, más valoradas a nivel mundial. Bueno, pues porque han conseguido hacer que muchísima gente les preste muchísima atención. Actualmente vivimos en el mundo de la economía de la atención. Es una de las mayores monedas de cambio que existen. La atención, ¿dónde están tus ojos puestos? Por eso, cuando utilizo el dispositivo móvil y también consumo estas redes sociales, intento que siempre tengan un fin. ¿Sabes? Es decir, si me meto en Instagram, de hecho me encanta, Instagram es una de mis aplicaciones favoritas, pero porque creo que he conseguido editar muy bien el contenido que quiero ver, he elegido muy bien el tipo de perfiles que sigo, personas que de verdad me inspiran, que me transmiten algo positivo. Entonces, cuando entro, primero entro con un tiempo limitado, ¿vale? Y con un objetivo, es decir, entro con el objetivo de inspirarme, de ver fotos y de analizar esas fotos y de que me transmitan algo. No entro con la intención de voy a pasar el tiempo, porque para voy a pasar el tiempo, mira, tengo otro tipo de entretenimientos, pero yo creo que es un error muy grande entrar a utilizar tu móvil cuando estás aburrido o estás aburrida, porque entonces es cuando empiezas a relacionar el dispositivo móvil como esa herramienta que te distrae, y no te distrae. O sea, tu atención no puede estar basada en la distracción, ¿sabes? Es decir, la atención que las redes sociales quieren que tengas no puede estar basada en que tú quieres buscar una distracción. O sea, es como la misma moneda, pero dos caras completamente diferentes. Lo que pasa es que la moneda siempre cae de un lado y nunca, nunca va a caer del tuyo. Entonces, creo que eso es una cosa muy importante a tener en cuenta. Y luego también, otra cosa que suelo hacer con el tema de las redes sociales y con el contenido que decido ver, es hacerme una pregunta. Es, ¿esto de verdad me transmite algo? ¿Me transmite, bueno, sobre todo, me transmite un sentimiento positivo o me transmite ira? ¿Me transmite...? Mira, algo muy fácil. Transmisión, o sea, la ira, ¿vale? Durante este tiempo que hemos estado con las elecciones, hemos estado viendo, sobre todo, que el mundo lo veo muy cabreado, lo veo muy, muy cazurro, veo al mundo últimamente. Me transmite ira cuando leo ciertos comentarios en Twitter de gente que, por lo general, entiendo que son personas formadas, personas cultas, bueno, que yo que sé, que ahora mismo casi todo el mundo tiene la suerte de poder tener una educación. Y cuando ves que hay ciertas, no sé, ciertos comentarios que te afectan tantísimo y tal, digo, me generan tantísima ira, digo, ¿por qué tengo que leer estos comentarios? Porque existe una plataforma que permite dar voz a estas personas. Me parece maravilloso, pero yo no quiero estar en esa plataforma. Entonces, vivo en una constante instalación y desinstalación de la aplicación de Twitter. Actualmente la tengo desinstalada. Sobre todo por eso, sobre todo porque no me apetece que cuando cojo el teléfono y me meto instintivamente en Twitter, o me metí instintivamente en Twitter, sea para tener impactos negativos que me afecten después a mi día a día y al final me terminen generando ansiedad. Y yo creo que ese es un sentimiento que muchísima gente en 2020 ha compartido. Y además que, si te fijas, Twitter últimamente está pensado para que nunca llegues a ver ese estás al día, que antes sí que podías llegar a ver. Antes, tenías un contenido muy editado, muy seleccionado y elegías muy bien tus fuentes, llegaba un momento en el que ya estabas actualizado y ya te aparecía eso de estás al día, ya no hay más, ya está, ya te lo has pasado, vuelve mañana si quieres. Y ya no existe eso. Ya lo que hacen es cuando vas hacia abajo, vas haciendo scroll hacia abajo y ya el propio algoritmo va viendo que no, que te lo estás pasando, ¿vale? Que ya no hay mucho más que mostrar
arte, de repente te empieza a mostrar los tweets a los que tus amigos le han dado like, o le han decidido compartir, retuitear, pero sobre todo like, o han comentado. ¿Por qué? Porque lo que buscan es que te sientas parte de una comunidad mucho más grande. ¿Por qué? ¿Porque realmente les importa tu opinión? ¿Porque realmente les importa esa sensación de comunidad? No, porque realmente lo que quieren es que digas, vale, voy a seguir este nuevo perfil. Y seguir ese nuevo perfil lo que te supone es que te van a aparecer más tweets sobre esa nueva persona que hayas decidido seguir. Y cuantas más personas decidas seguir, más tweets y más contenido vas a tener, va a poder mostrarte esta red social y por lo tanto más tiempo vas a estar enganchado o enganchada a esta red social. Y de nuevo, ¿cuál es el objetivo de estas redes sociales? Tu atención, acaparar tu atención, y cuanto más tiempo estés en ellas, pues mejor para ellas. Y muchas veces sí que obtienes un contenido de calidad y un contenido que te gusta y que disfrutas, y otras veces no es así, y por lo general suele ser más lo segundo que lo primero, sobre todo en esta última época. Entonces creo que el primer consejo que te tengo que dar, sobre todo para que puedas tener esa especie de equilibrio entre o paz con tus redes sociales, sobre todo si trabajas en un mundo digital, y yo creo que actualmente prácticamente casi todos estamos de algún modo metidos en esto, creo que es muy importante que elijas tus fuentes. Porque si no haces una buena labor de elegir qué contenido quieres ver, al final vas a terminar tragándote el contenido que los algoritmos quieren que veas, ¿vale? Entonces es como si llegas a un restaurante y en lugar de elegir tú el menú, dices, ponme lo que quieras, ¿sabes? Algunas veces, si el camarero es bueno y el sitio te tiene algún respeto, lo que va a hacer es sacarte lo mejor que tienen. Pero si no es así, no te van a sacar lo mejor, ¿vale? Entonces creo que eso es una cosa muy importante, que elijas muy bien tus fuentes. Y lo segundo que también quiero contarte en esta especie de equilibrio digital, y sobre todo más relacionado al tema de quien te quería traer hoy, que son cómo compaginar tu trabajo y tu vida personal, es que te pongas un horario para absolutamente todo. Yo, aunque es muy difícil para mí separar una vida personal y una vida profesional, porque ¿dónde estaba el límite? ¿Dónde terminaba ese Víctor Abarca público? ¿Dónde terminaba ese Víctor Abarca privado? Muy fácil, lo he decidido hacer por horarios. Y desde hace un tiempo los he empezado a seguir bastante a rajatabla, y creo que me ha servido muchísimo, sobre todo para encontrar otro tipo de cosas y para estar a gusto y no volverme demasiado loco, ¿no? Entonces, bueno, quiero contarte cuatro pinceladas, porque quizás también te puedan llegar a servir a ti, y si eso sucediese, eso sería maravilloso. Bien, lo primero que hago, me levanto, esto es un poquito morning routine, ¿vale? Pero al fin y al cabo es que yo creo que es importante para que entiendas un poco mi día a día y cómo separo ambas cosas. Me levanto no demasiado pronto, ¿vale? Ningún gurú de la productividad creo que aprobaría esto. Me despierto a las 7:30 sin reloj. A las 8 sí que tengo puesta la alarma, pero bueno, aproximadamente ahora me estoy despertando como a las 7:30. De forma natural me desperezo un poco antes de que suene la alarma. La alarma que tengo puesta no es la típica, no es el típico sonido molesto, desagradable, sino que es música directamente, o sea, empieza a sonar música por casa y ya está. Entonces es como una forma bastante buena de, en caso de que me vaya a quedar dormido más tiempo del que parecería lógico, bueno, pues ahí empieza a sonar algo de música. Y además he puesto que sea una playlist que vaya cambiando, sobre todo para no cogerle odio a una canción en concreto. Sobre todo esto, mira, voy a contar una anécdota. Cuando hace esto yo creo que hace como 6 años, Eloy tenía puesto una canción que sonaba todas las mañanas, y además él se suele levantar bastante antes que yo, como algunos días a las 5:30, otros días a las 6, y sonaba todos los días esa canción, que era una canción de Cristina Aguilera. Bueno, actualmente, cuando escucho esa canción, escucho los primeros acordes de esa canción, o sea, me erizo,
O sea, es como, no, por favor, quita eso. Quita eso porque me recuerda a un momento horrible, que es el despertarte a las 5 y media, 6 de la mañana. Que eso es, madre mía, eso es horrible, 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 horrible. Entonces, bueno, tengo una playlist que va cambiando y ya está. Y eso es la alarma que tengo puesta a las 8 en caso de que me pase un poquito más de lo normal. Por lo general, como te digo, me suelo despertar de forma natural a las 7 y media. Y tengo o bien un Kindle o bien un libro. Y leo un rato. Y además, no leo nada que sea de provecho, de voy a leer cuáles son las reglas para ser más productivo y comerme el día. No, no me apetece. Me pongo a leer una novela. Estoy ya terminando por fin, porque es que parece este libro es larguísimo. El de 1984, pero no el de Orwell, sino el de Murakami. Ya no me queda prácticamente nada, creo que me quedan dos capítulos y ya he comprado otro libro de Murakami porque este autor me gusta un montón. Y he cogido el hábito de leer por las mañanas. Lo que hago después es, me preparo mi café, me voy al salón y sigo leyendo de forma tranquila. O sea, no, todavía no he... bueno, a veces sí que pillo el iPad, pero nunca es para leer noticias. Entre semana, de lunes a sábado, no leo noticias. Como mucho, bueno, sí quizás puedo leer Blinkist, que ahí sí que es un poco libros más relacionados con productividad o con algún consejo práctico o cosas de este tipo. O artículos. Tengo un par de webs que sí que me gusta leer, pero ya está. Y hay muchas veces leo también revistas. La revista en papel es algo que me gusta un montón. Y eso es lo que hago, así es como me levanto. Entonces intento todavía no estar conectado, todavía no prestar atención a los emails que me han mandado. Sinceramente, puede ser que estén pasando cosas, o sea, vivo en otro huso horario, 6 horas de diferencia respecto a España. Gran parte de mis clientes están en España, gran parte de mi negocio está en España, pero siempre pienso, mira, si ha pasado algo hace 6 horas, ¿vale? Ya es muy tarde. Vale, entonces al menos esta hora es para mí, para desperezarme, para volver a estar ágil mentalmente y ya está. Luego ya cuando termino de desayunar, cuando ya me he duchado, entonces ya ahí es cuando empiezo a trabajar. Empiezo a trabajar alrededor de las 9 y media, ya ahí ya sí que estoy bastante enfocado a ello, pero no me meto en redes sociales para hacer scroll por Instagram, ni por Twitter, ni nada parecido. Cuando me meto a Twitter, me meto desde el ordenador. Y si tengo que escribir o responder algún tweet, lo hago desde el ordenador. De todos modos, no sé si me sigues a través de alguna de estas redes sociales, habrás visto que he publicado muy pocos tweets últimamente. Y es por eso, es porque he perdido un poquito de interés a estar ahí, a consumir contenido de forma pasiva, y prefiero, cuando me meto en estas redes sociales, hacerlo de una forma mucho más activa, es decir, buscando un contenido, buscando si es entretenimiento o busco, bueno, pues sé que es entretenimiento, pero me meto ahí con ese objetivo, voy a entretenerme, pero no a ver qué es lo que me ofrecen, no, eso no, porque entonces al final pierdes esa especie de ¿cómo te diría yo? De control sobre el contenido que estás obteniendo. Y así, más o menos, es como tengo, o sea, es como empiezo el día. Después tengo una pausa para ir a entrenar y después comer. Durante el tiempo que estoy comiendo, no estoy haciendo nada productivo, no leo con las noticias puestas. Quizás algunos días me pongo a ver una serie, pero nada de noticias, nada de tener una web abierta a un lado, en absoluto. Si eso estoy, o bien leyendo, o bien viendo alguna serie, casi siempre es alguna serie, ¿vale? O vídeos de coreografías de Lady Gaga, porque últimamente no sé qué me pasa, que me he puesto a verme otra vez todas las actuaciones en directo de Lady Gaga. Yo creo que es para recordar los buenos tiempos previos a la pandemia, cuando la gente, cuando los artistas hacían conciertos y se veían las miles de lucecitas que eran las personas que iban a esos festivales y dices, mira qué bonito el mundo en aquel entonces, mira qué bonito ir a un festival, pagar una entrada a un precio carísimo, pasar calor, pasar frío, pasar sed y suciedad, pero mira qué bonito era aquello.
por una parte. La verdad es que tampoco he hecho... Esa parte justo no la he hecho de menos. Pero la parte de los conciertos, sí. Eso sí que lo he hecho muchísimo de menos. Entonces, bueno, es lo que suelo hacer durante el tiempo que estoy comiendo. O bien, llamar a mis padres. Que estoy intentando hacer más videollamadas con ellos. Sobre todo para prestar más atención a lo que me cuentan. No solo hacer una llamada por FaceTime de audio, que ahí sí, ahí me, bueno, pues ahí puedes estar haciendo la comida, puedes estar recogiendo, ordenando la casa, sino que también intento buscar un espacio para decir, no, ahora me voy a sentar y voy a hacer una videollamada con ellos. Y después vuelvo al trabajo, pero a eso de las 5:30, 6 de la tarde, desconecto. E intento además hacerlo directamente como si fuese eso, desconexión completa. Y estoy intentando aprender a tocar el piano, creo que eso es una cosa que he contado alguna vez, pero nada, de pequeñas pinceladas. Y a las 7 de la tarde, 3 días en semana, me pongo a aprender a tocar el piano a través de un curso online. Y ya está, y eso es tiempo para mí. Y es, o sea, intento agendar mucho el tiempo que tengo para trabajar, y el tiempo que tengo para ser yo, para existir, para disfrutar de hacer cosas y que sea... y además hacer cosas de forma completamente sin remordimientos, ¿sabes? Es decir, que me apetece jugar a un videojuego, bueno, pues perfecto. Lo pongo en el calendario y pongo tiempo de ocio. ¿Por qué? Porque considero que el tiempo de ocio y el tiempo que trabajo es exactamente igual de importante. Porque sin ocio, y sobre todo en un entorno creativo, tampoco puedes desarrollar, tampoco puedes crear. Porque al final, esto se lo contaba también a otro amigo, creo que la gente creativa, o sea, la creatividad es un poco como si fuese una especie de vaso o de vasija, ¿vale? Entonces, a medida que vas creando, vas sacando vasos de agua de esa vasija, vas quitándole agua. Eso es creatividad. Y de vez en cuando, o sea, si te quedas sin nada de agua dentro de la vasija, entonces es cuando dices, madre mía, estoy en un periodo de sequía creativa, no se me ocurre ninguna idea, y lo pasas mal. Y ahí es cuando de verdad empiezas a tener ansiedad. Y esa ansiedad puede hacer que directamente no subas contenido durante un montón de tiempo, no hagas para no, o que te deje de gustar lo que en principio has venido a hacer porque te encanta. A mí me encanta hacer vídeos de YouTube, pero cuando he llegado a esos puntos de sequía creativa, he empezado a odiar a subir vídeos en YouTube porque me sentí obligado a ello, y además sentía que la calidad que estaba ofreciendo no era buena o que no estaba siendo auténtico con el contenido que quería crear. Por eso creo que es muy importante, a medida que vas sacándole agua a esa vasija, también llenarla. Y para llenar esa vasija tienes que hacer otras cosas, ya sea leer, ya sea estudiar, ya sea... Pero estudiar cosas que quizás no tienen nada que ver con lo que estás haciendo, ¿vale? No me pongo a estudiar cómo editar vídeos en Final Cut, no, me pongo a estudiar piano, que no tiene nada que ver, no tiene ningún tipo de aplicación. La única aplicación que tiene es para mí. Para mí, para Víctor Abarca como persona, no como como pone en mi perfil de Instagram, como me llaman, figura pública, no como el Víctor de figura pública, que madre mía, vaya esto, vaya etiqueta. Pero no sé si me entiendes, es decir, a medida que vas sacando parte de tu creatividad y vas sacando cosas hacia el mundo, tienes que también ir nutriéndote y dedicarle tiempo a esa nutrición, dedicarle tiempo a ese ocio realmente y de forma quizás no tan directa, porque no hay una relación 1-1 de invierto una hora en mi ocio, voy a ser una hora productivo. No, porque no somos máquinas, no tenemos un quick charge, ¿vale? Como tienen ahora los teléfonos móviles, que unos se cargan a 12 vatios, otros se cargan a 36 vatios, otros se cargan a, no sé, a los vatios que sean. No somos así los seres humanos. No hemos sido diseñados para eso. Pero no sé si me explico, creo que es importantísimo que intentes buscar esos momentos de ocio, e incluso ahora que estamos pasando mucho tiempo en casa y que entiendo que es muy difícil separar cuál es tu espacio personal y cuál es tu espacio profesional, intentes hacerlo. Desde buscar, por ejemplo, un lugar en el que poner tu portátil y que no sea un lugar en el que estés constantemente viéndolo. Si puedes y tienes la opción de hacerlo, lo que te recomiendo es que tengas otra habitación completamente separada preparada para ello. A mí me ha venido muy bien tener este año un estudio para mí solo, tener una habitación propia, como decía Virginia Woolf, para poder aislarme, cerrar la puerta y ahí, sí, ahí crear y hacer cosas. Pero fuera de esa puerta es momento, como quien dice, de llenar la vasija, de ver series, ver películas, leer, tumbarme y dormir la siesta, lo que sea. Y también, una cosa muy importante, de ser pareja, ¿sabes? Porque también, o sea, al igual de importante es el tiempo que te dedicas a ti mismo como el tiempo que le dedicas a tus seres queridos. Porque si no, es eso. O sea, como te decía al principio del episodio de hoy, ¿qué coñazo ser esa persona que se sienta a cenar y que lo único de lo que habla es de trabajo, de ser productivo y de dinero? Y yo no quiero ser eso. Yo no, nunca he sido ese y no quiero ser ese. Entonces, por eso me apetecía mucho hacer este episodio, porque creo que, no sé, quizás te puede ayudar un poco a encontrar una especie de paz, o algún, o que te haya servido para sacar algún insight de todo lo que te he contado, sobre todo porque creo que mi perspectiva desde la que parto es un poquitín diferente a lo que habitualmente, bueno, a lo que habitualmente hay, porque mi trabajo en principio se basaría en retenerte, mi trabajo se basaría en que estuvieses más tiempo consumiendo contenido de mis redes, ¿no? Como si fuese una especie de araña gigante, pero realmente creo que no. Creo que mi objetivo final no es ese. Mi objetivo final es que, no sé, no lo sé, pero sé que ese no es. No es atraparte en todas las redes. Eso me da igual, sinceramente. Creo que es mucho más importante que al final termines siendo un individuo que estés a gusto contigo mismo y ya está. Y que encuentres ese equilibrio. Y si esa búsqueda del equilibrio de la cual te he hecho partícipe hoy, que es mi búsqueda del 2021, también te sirviese a ti, pues todos ganamos. En fin, hasta aquí el episodio. Como te dije la semana pasada, no, la anterior tampoco, la anterior, te dije, el episodio siguiente va a ser muy interesante porque voy a tener un invitado. Bueno, lo que me ha sucedido también es que durante estas semanas ha sido un poco difícil compaginar a todo el mundo que quería hacer entrevistas los próximos días. Entonces, bueno, ya sé que el próximo episodio vas a tener una entrevista muy especial. Voy a entrevistar a una persona de la que a la que admiro muchísimo, que tenía muchas ganas además de entrevistar, y la verdad es que todavía no he grabado el podcast y estoy con muchísima ilusión, ahora estoy con mucho hype. En fin, nos vemos muy pronto, muy 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 pronto. Este episodio, este programa ha sido un entre programas, para que te hagas una idea, ¿vale? Feliz, hoy es jueves, si escuchas este episodio, feliz viernes, feliz fin de semana y dedícate tiempo para ti. Y no trabajes los fines de semana, por Dios. Dedícate tiempo, sal a la calle. Y si no puedes salir a la calle por todo lo que está sucediendo, no sé si tienes un campo cerca para salir a darte una vuelta con el perro. Si no es así, dedícate tiempo a ver una peli, a ver una serie, a leer, a escuchar música. Pero escuchar música sin hacer nada más que escuchar música. Con tus auriculares, con tus AirPods Max, con lo que sea. Te tumbas en el sofá y a escuchar música.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.